Está aquí. No sé por qué se moja antes de venir Felipe Piña. ¿Por qué no viene seco?
Bueno, porque viene bañadito.
Como las piletas que dicen que hay que mojarse antes de entrar.
Claro.
Yo cumplo.
¿Qué pasó, Felipe?
Estrictamente. ¿Tanto? La verdad que no tenía paraguas a mano. Y bueno, nada, acá estamos.
¿Está lloviendo?
Sí, no salga, la gente que no salga.
Permanezcan en sus casas.
No tiene nada importante que hacer.
Yo no sé realmente qué tema trajiste, pero yo desde ayer quiero plantearte un, por lo menos para que me lo prometas para otro momento. El otro día yo traje, ya ni me acuerdo por qué, nos metimos con Neruda, de Neruda saltamos a los caracoles, de los caracoles saltamos y de allí salté a los versos del Capitán, que yo lo tenía anónimo, y de allí salté a Manuel Rodríguez, y traje un tema a Manuel Rodríguez, y dije que se había enojado con O'Higgins y con San Martín, y que creo que lo mandaron matar, porque era un tipo que era mucho más democrático que O'Higgins, que San Martín creo que también. Claro. Y ahora me entero el fin de semana que en Chile no reconocen a San Martín como libertador.
Sí.
¿Puede ser?
Sí, justamente eso traía el tema porque ayer fue...
¡Qué grande! ¡Qué!
Estamos en todas.
¡Qué onda!
¡Qué alineación, por favor!
Bárbaro, la gente va a creer que lo hablamos antes. Pero no.
Está todo preparado.
La verdad que no.
Pero no.
No. Bueno, porque ayer fue el aniversario, 200 años, ni más ni menos, de Chacabuco.
De
¿no?
Chacabuco.
La gran batalla, la madre de todas las batallas, batalla decisiva absolutamente, de la que estaba pendiente de todo el continente. Recordemos que no quedaban focos de resistencia al realismo. Había caído Bolívar, había caído México. Bolívar estaba exiliado en Jamaica en ese momento, preparando en algún momento la contraofensiva, muy atento, según dice, a lo que estaba haciendo San Martín, porque esa batalla iba a decidir.
Es verdad que Manuel Rodríguez le hizo, un tipo Güemes le hizo como guerra de guerrilla para distraerlo.
El jefe de la inteligencia sanmartiniana en Chile, de ese ejército libertador, era apodado el Alemán, nombre de guerra el Alemán, y coordinaba a unos 700 espías que estaban en Chile, muchos mujeres, niños, hombres, ancianos.
Mira,
un tipo muy interesante, efectivamente, como vos decís, muy revolucionario, que tenía ciertas internas y que San Martín lamentablemente no lo puede salvar porque no tiene él que ver en absoluto con ese fusilamiento.
Ah, él no tuvo que ver.
No, él no tuvo.
Puede ser que la logia de Lautaro lo enfrentaba.
No, la logia de Buenos Aires sobre todo, ¿no? Porque bueno, ahí recordemos que San Martín creó una logia.
O sea que el camino a Tiltil no tuvo que ver San Martín.
No, la verdad que no. San Martín era un gran amigo y un gran defensor de Manuel Rodríguez, ¿no? Tipo que siempre habló bien de Rodríguez y que era, lo consideraba una pieza clave en todo ese dispositivo tan importante que era el aparato del cruce, ¿no? Un personaje muy importante de la independencia de Chile. Bueno, y recordemos que hubo un grupo guerrillero llamado Manuel Rodríguez, que fue el que atentó contra Pinochet en años 80, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y que, bueno, Manuel Rodríguez, un día podemos hablar más extensamente de Manuel Rodríguez, porque hay muchas cosas interesantes. Como te decía, todo ese aparato de espionaje y estas cartas escritas en tinta de limón, que luego se leían a la luz de una vela, que se traslucían, que eran la tinta.
Claro, se pone marrón, claro. La quemás un poquito y se pone marrón.
Exactamente, que eran los partes que mandaba Manuel y toda su gente, que eran muchos agentes, entre esas la Chingolito, que es una célebre espía que está bajo las órdenes de Manuel, que llegó a convertirse en amante de Marco del Pont para pasar nada más y nada menos que el jefe político y militar de Chile, de español, ¿no? Así que la Chingolito era una espía que reportaba a Manuel Rodríguez, que transmitía dos funciones, información de Chile y para acá, y información falsa de San Martín hacia Marco del Pont, ¿no? Una acción extraordinaria del espionaje, ¿no? Chacabuco es este que se conmemoró ayer en los 200 años, por eso hubo revuelo en las redes y esta cosa de si se reconoce o no se reconoce, que es relativo, digamos, ¿no? Hay muchas calles con el nombre de San Martín, en la avenida central de Viña del Mar es avenida San Martín. Hay monumentos en Santiago, se hizo el primer monumento a San Martín de todo el mundo. Y después hay controversias y hay un cierto chauvinismo de no querer reconocer la importancia que
tiene. Lo ponen a O'Higgins por encima.
Lo ponen a San Martín como colaborador, lo cual no es cierto. En esto no es cierto, porque San Martín es el que organiza el ejército y acoge a los chilenos que venían huyendo después de Rancagua, le da un lugar muy importante, y ahí hay una interna entre los propios exiliados chilenos, entre Carreras, que siempre fue un tipo muy complicado, ¿no? Muy ególatra y muy querer mandar a leer, y incluso
también muy enfrentado con Manuel Rodríguez, también
con Manuel Rodríguez y con O'Higgins, y bueno, que le exige a San Martín de él tener un mando propio sobre la tropa que estaba llegando, y le dice que es imposible porque el que manda ahí es él, no puede permitirse que se armen distintos bandos, ¿no? Y ahí se va muy ofendido Manuel Rodríguez, que José Miguel Carreras, que termina asociándose con Alvear, nada más y nada menos que el gran enemigo de San Martín, en una especie de locura.
Che, donde, ¡cuánta vanidad, eh!
Sí, una vanidad tremenda que justamente a San Martín lo agarraba por sorpresa, porque era lo más antivanidoso que había, ¿no? Un tipo que no tenía para nada esa debilidad de la vanidad. Entonces quizá lo sorprendía tanta, como lo sorprendió Alvear, ¿no? Que termina siendo su tremendo enemigo, el tipo que escribe un libro haciéndose pasar por San Martín, una autobiografía apócrifa, o sea, cosas impresionantes de dos personas que vinieron juntos de Londres, el famoso George Canning, ¿no? Hay una anécdota muy muy linda de Chacabuco. Bueno, es una batalla donde tiene un gran protagonismo la infantería. El general Maroto era un tipo muy español, era un tipo muy entrenado en batalla. San Martín va preparando el escenario y los va corriendo porque quiere que ese combate se dé en Chacabuco, porque él entiende que tienen ventajas comparativas para ese combate. Le da mucha importancia a la infantería, que es una infantería mayoritariamente negra, compuesta por afroamericanos. Yo ayer puse en Twitter afroamericanos y muchos me criticaban porque decía que es un concepto de Estados Unidos. Digo, no, el problema es que los norteamericanos se apropiaron del gentilicio americano. Claro. Pero todo es
los americanos son
claro,
los solos.
Nosotros somos americanos. Y todo
en todo caso somos todos americanos.
Sí, pero además sería incorrecto decir afroargentino 1817, el gentilicio argentino. Entonces, lo correcto es decir afroamericano. Y estos eran los del batallón 8, que eran unos 800 negros, uh-huh. Con todo cariño dicho negro, que eran gente que estaba peleando por la independencia y por su propia libertad. Y San Martín, que evidentemente era muy, muy poco racista, para nada, destaca muchísimo la acción de estos muchachos y parece adivinar que el futuro no le va a dar ese lugar, ¿no? Y lo destaca, insiste, e incluso hace algo extraordinario que no hizo ningún general de las guerras de independencia, incluyendo a Bolívar, que fue la promoción de oficiales dentro de los regimientos de pardos y morenos. O sea, que se promuevan oficiales y haya cuerpos de mando de gente afrodescendiente o afroamericana, ¿no? Y es muy linda la carta que les responde a los de Buenos Aires, que dicen, ¿cómo le va a dar grados a los negros? ¿No? ¿Cómo le va a dar grados de oficiales a los negros? Y él le contesta con una gran inteligencia, ironía, que él tiene miedo que pase lo de Haití, que les pase lo de Haití, esa rebelión de esclavos, ¿no? Como diciendo, no están seguros de lo que están haciendo, ¿no? Una carta maravillosa, ¿no? Que habla de cómo pensaba San Martín. Y en cuanto a la anécdota que decía, después del triunfo, este triunfo impresionante, para que tengamos una idea, hay 490 realistas muertos y apenas 40 criollos en esa batalla, que es una batalla tremenda, tremenda, que habla de la capacidad estratégica de San Martín y esta lucha cuerpo a cuerpo. Después del combate están llegando, van a tomar Santiago, toman Santiago y huye Casimiro Marcó del Pon, el hombre más odiado, que era un salvaje, un tipo que torturaba a sus víctimas, asesino. Entonces había que capturarlo, y él dice, Casimiro, que sí era racista, le había dicho a Álvarez Condarco en aquella famoso episodio, cuando va Álvarez Condarco a llevarle a Marcó del Pon el acta de la independencia argentina, y Marcó del Pon lo saca carpiendo y le dice, mándele saludos a su jefe indio que firma con mano negra, ¿no? Porque es un negro, es un indio, le dice, ¿no? Entonces, cuando hay que ir a capturar a Marcó del Pon, que está huyendo para tomarse un barco a Lima, San Martín piensa quién es el hombre de más coraje, el más bravo para hacer esa tarea, y recuerda al cura Aldao, ¿no? Personaje del que podemos hablar otro día, un personaje de novela, realmente un cura que termina siendo soldado, que elige ser soldado, ¿no? Que era tremendo, un tipo que se bajaba de a cinco en las batallas, ¿no? Muy, muy bravo, y entonces le encarga ir a buscar a Marcó del Pon. Lo encuentra huyendo y lo trae. Marcó del Pon encadenado, lo pone frente a San Martín. El tipo está encadenado con las dos manos así, y San Martín le dice, bueno, general, venga esa mano blanca, ¿no? Es como
la mano negra,
Marcó claro. Decirle que se siente, ¿no? Una cosa así. Todo llega en la vida, y yo creo que ese era un gesto muy interesante, donde San Martín lo que hace es promover no el fusilamiento, sino que se le haga un juicio a este personaje siniestro, demostrándole la diferencia entre unos y otros, como decía, que no podíamos ser como ellos, ¿no? Y es un momento muy lindo de esa anécdota que cuenta cómo San Martín le dice a este personaje que bueno, que venga esa mano blanca para darle la mano.
Estuve leyendo que no solo estaba O'Higgins bajo la orden de San Martín con Soler, sino que estuvo a punto de malograr la batalla, porque se adelantó en un movimiento, tuvo que ir San Martín mismo a tomar parte, o sea que más jefe que nunca era San Martín.
Absolutamente, ese es el gran combate de San Martín, ¿no? Creo que este es el gran combate donde él tiene un protagonismo. Era un hombre de ir al frente, ¿no? Recordemos que todas las batallas en las que participó.
Sí, fue la última batalla que él
va al frente, porque Maipú le pide además porque está en salud, que se quede más en la retaguardia dando las órdenes, que era mucho más útil.
Y por una macana de O'Higgins que tuvo que ir.
Sí, tuvo que ir porque se adelantó en unos laterales y él tiene que participar en la batalla con riesgo de vida, porque recordemos que estamos hablando de uno de los peores momentos de la salud de San Martín, ¿no? Con muchos vómitos de sangre, con problemas de asma, con reuma. Así que sí, ahí estuvo en riesgo esta cuestión, ¿no? Y bueno, ahí luego vendrá la toma de Santiago y la batalla Maipú definitiva, ¿no? De la liberación de Chile. La última batalla de San Martín en esta zona, digamos, para emprender luego la campaña del Perú, que era la primera etapa.
Creo que dijo él que lo reconocían menos en Chile que en Perú, que es donde menos hizo, porque en Perú no pudo terminar la obra.
Claro, pero bueno, proclama la independencia, hace un gran gobierno durante un año muy revolucionario, acompañado por nuestro querido tucumano Bernardo Monteagudo, que era su primer ministro, donde él termina aboliendo la esclavitud, termina con la Inquisición, hace una cosa que ya con eso solo ya estaría, ¿no? Que fue donde estaba la Inquisición, poner la Biblioteca Nacional, ¿no? El lugar donde se quemaban los libros, se quemaba gente, se torturaba. Él crea la biblioteca y dice, los días de inauguración de biblioteca son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos, ¿no? Mira qué frase. Y qué lugar, ¿no?
Gracias, Felipe.
Por favor.
Felipe Piña, en la mañana del lunes.
En Nacional, escuchás con todo el país.